Hey, carnalitos, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Me da mucho gusto volver a realizar otro episodio, que bueno, desgraciadamente ya no hemos tenido la potencia o la audiencia como quisiéramos, empezó a disminuir, pero como reitero y menciono nuevamente, no importa si así sea una persona, dos, tres, las pequeñas personas que me escuchan, que se toman el tiempo de tomarse para escuchar mis pendejadas, pues la verdad, muchas, muchas gracias. Así que no nos rendimos, seguimos hablando, seguimos diciendo tomas que pues puede ser de interés en general o solamente para interés mío. Como saben, pues el podcast se realizó precisamente para esto, para decir solamente charlas amenas, comentarios absurdos y bueno, hablar de todo tipo de cosas. El día de hoy traigo lo que es pues una sección exclusivamente para puras recomendaciones cinematográficas. No soy, obvio, como todos saben, no soy una crítica profesional ni tampoco mucho menos estudié para esto, pero aprovechando que pues se vienen las temporadas de premios como cada año, pues me di a la tarea de realizar una listita de lo que ha marcado en mí. Que quede claro, en mí, muchas, muchas cintas en la cual pues creo y considero que son, no deben de ser imperdibles. Creo que debemos de tenerlas siempre en nuestra biblioteca. Si las han visto, pues obvio será algo de cultura popular y las que no, pues realmente las recomiendo al 100%. Reitero nuevamente, no soy crítica profesional ni pretendo serlo. No voy a hablar mucho del tema de cada película, ni del director, ni del año, ni nada de eso. Porque bueno, a veces creo que eso es como que meterse más a fondo y bueno, no es mi intención realizarla. Esta lista, como les menciono, la realicé en chinga. No, habrá muchas que me faltaron, habrá muchas que me faltarán, pero fueron las que realmente vinieron a mi mente y dije que marcaron totalmente mi vida, ¿no? Hasta la fecha. Han sido de durante todos estos años, no hay una en particular, la lista no empieza de la mejor a la peor ni de la peor a la mejor, solamente conforme me fue saliendo las ideas o más bien el nombre de la película. Muy bien, ok, pues vamos a empezarle, son pues bastante, pues realmente pues quiero darle la oportunidad de que salgan todas y no se alargue tanto el podcast, así como quien dice, vamos a lo que te truje, chencha. Empezamos con la primera cinta o la primera recomendación. Estamos hablando de 1999 con el director Sam Mendes. Es Belleza Americana o American Beauty, en el cual considero que fue una película que marcó totalmente mi esencia realista pesimista. Creo que el protagonista, que en este caso es Kevin Spacey, marcó e hizo una actuación realmente muy chida. Aunque al principio la película te menciona lo que va a suceder, el mismo protagonista te menciona qué va a suceder, creo que no pones atención hasta el final. Entonces, es algo que también de igual manera al final no te lo esperas, o más bien no esperas de esa manera que termine. Creo que la fotografía en cuestión de colores marca mucho lo que es el color rojo. Las escenas que, pues bueno, todo mundo se sabe de cliché, es la fantasía con la adolescente en sus pétalos de rosas. Y yo considero que cuando dicen un color en una película, inmediatamente el rojo se me viene a la cabeza Belleza Americana. Creo que es una película que vale mucho la pena por la realidad, la cruda realidad, este personaje que está viviendo en una familia plástica o de juguete, como quien, por así decirlo, un día despierta y dice, esto está mal, esto no es lo que yo quiero. Se da un brinco de 180 grados y cuando decide vivir, pues pasa algo que pues no esperábamos. O más bien que decimos por qué. La siguiente recomendación se llama Infidelidad de 1900, del 2002, perdón, con el protagonista Diane Lane y ay, siempre se me olvida el nombre de este protagonista. Se me va a ocurrir otra vez. El de Mujer Bonita, el canosito, el que parece Roger Waters. Bueno, esta película de igual manera marcó mucho en mí, o más bien me dio un impacto, porque también de igual manera es una película muy cruda, muy realista de igual manera. Creo que todos hemos padecido, ya sea que estés casado o no estés casado. ¡Richard Gere! ¡Ah! Me acordó de repente. El protagonista Richard Gere es pues un hombre que tiene prácticamente su vida perfecta, una familia perfecta, todo perfecto. Desgraciadamente, pues la esposa no opina lo mismo. Cae en la tentación de pues caer en una infidelidad, pues, que pues no la va a llevar a nada. Solamente es como por el pues encontrar algo nuevo. El protagonista, pues, sobre Richard Gere, se da cuenta que pues no están las cosas bien, la empieza a investigar y bueno, el momento clímax es a cuando él pues confronta al amante y bueno, no les voy a comentar más porque si no sería un spoiler. Si ya la vieron, pues obvio ya sabrán de lo que estoy hablando. Para los que no la han visto, realmente recomiendo mucho. Como les comentaba, creo que es algo que se van a identificar mucho, ya sean estén casados o no estén casados o pasaron por lo mismo. En algún momento a veces nos decimos, si hubiera dicho no, tal vez todo esto no hubiera pasado. Entonces creo que también es una de las películas que marcó mucho mi vida. La historia es muy buena. Creo que el seguimiento, todo lo que se le está dando es bastante, bastante intenso y muy, muy crudo y realista. La tercera película que estoy recomendando sería El Maquinista del año 2004. Creo que esta película en sí es una de mis favoritas, que siempre cuando me preguntan, creo que inmediatamente se me viene este título. Creo que Christian Bale, independientemente de todos los papeles que ha realizado, para mí esta fue la mejor que realizó. ¿Por qué? La verdad, no lo sé. No es porque haya adelgazado kilos o se haya metido en el papel tanto, o no sé. Pero considero y siento que es una de las mejores películas que ha hecho Christian Bale. Se mete totalmente a la película, interpreta muy bien lo que está tratando de llegar a su locura, o lo que su locura hace con él. Y considero y siento que hay que verla dos o tres veces para que puedas ver los detalles que mete el director. Yo honestamente es una de las cosas que también pues admiro del director, porque no hizo solamente la película a lo menso. O sea, hay cosas que se te pasan de largo y la vez cuando la vuelves a ver por segunda o tercera vez, captas muchas cosas y dices, no mames, o sea, qué pinche genio. O sea, nos diste muchas, muchas claves para entender y esas cosas las pasamos desapercibidos. Entonces creo y considero que es algo, una película muy bien hecha, muy bien trabajada, tanto Christian Bale a su actuación, muy chingona. Y su frase que más me encanta es, ¿cómo despertar de una pesadilla si no estás soñando? Entonces realmente considero que esta es una excelente película, muy muy chingona. La siguiente recomendación es de 1998, actúan Edward Norton y Edward Furlong. En este caso es la de American History X o Historia Americana X. Igual, marcó mucho mi vida, considero que impactó siendo o tomando en cuenta una historia muy, un tema muy delicado, un tema muy, muy por así decirlo, muy fuerte, en el cual pues Edward Norton se une a un grupo de neonazis, en el cual pues se dedica a ser un hijo de puta, por así decirlo, el cual, pues bueno, desgraciadamente luego se da cuenta que estaba equivocado. Su hermano, en este caso Edward Furlong, ve los pasos, se interesa y pues en este caso, pues como que se siente un tanto interesado en seguir los mismos pasos de su hermano, el cual pues es totalmente un error. Él trata de llevarlo nuevamente por el camino bueno, pero bueno, el final, como sabemos, es un tanto trágico. Igual la fotografía en blanco y negro en los recuerdos creo que es algo muy chingón. Es algo que de igual manera admiro mucho el trabajo que realizaron en esta película planteándolo. La siguiente película que también siento que estuvo fuera de tiempo es Matrix de 1999. Creo que todo el mundo pues la ha visto. Yo honestamente me negaba a verla, no sé por qué, pero yo la vi apenas en Año Nuevo y la vi y explotó mi cabeza. Efectivamente es una película que está fuera de tiempo, pero ya ahorita en estos momentos que estamos viviendo la realidad, pues te das cuenta que dices, no mames, ¿de dónde sacó todas estas pinches ideas, no? Entonces, creo que los hermanos Coen hicieron un excelente trabajo. No sé si tuvieron pacto con Nostradamus o no sé para decir que esto iba a venir o estamos viviendo. Estamos viviendo en la Matrix, efectivamente. Estamos viviendo en un lugar que estamos siendo controlados por la tecnología, por el sistema, etcétera. Y bueno, considero que también es una película que está fuera de tiempo, pero realmente vale mucho la pena. Todos sabemos y supimos la actuación de nuestro queridísimo y amado Keanu Reeves, súper jovencito. Era pues 1999. En el cual pues creo que pues es algo que a todo mundo nos encantó. La siguiente película es El Club de la Pelea. De igual manera es una película que no puedo dejar de ver independientemente. Ya me sé los diálogos, ya me sé lo que pasa, ya sé todo, pero es una película que está tan bien hecha que neta, en serio, o sea, no me aburre, no me cansa. Es de 1999 de igual manera. A mí, honestamente, la actuación de Brad Pitt se me hace fantástica. Yo odiaba a Brad Pitt, se me hacía, pues nada más el típico hombre bonito. Pero yo cuando vi empecé a ver sus trabajos en actuaciones y bueno, en esta en especial que fue la que me ganó como Tyler Durden. Y pues no manches, o sea, explotó mi cabeza de igual manera. El score, el trama, el final, creo que todo está perfecto. Como nota curiosa, pues algo que también me llama mucho la atención, pues el director David, pues quiso contratar principalmente a Radiohead para hacer el score. Thom Yorke se puso sus moños y dijo Nel. Fue que contrató a los Brothers Deuce y realizaron el score. Años después, Thom Yorke admite, perdón, que se da o se arrepiente de no haber aceptado esa propuesta. Y digo que estuvo bien, porque también el trabajo que realizó el score de los Brothers Deuce es muy bien, está muy bien hecho y está muy bien planteado. Entonces creo que no le pide ni más ni menos, creo que está perfecta. Entonces, el Club de la Pelea, sí, ya creo que todo el mundo la ha visto, y si no la han visto, creo que es muy chido. Creo que estoy muy enfocada o me gustan mucho los trailers psicológicos, como ya había comentado de El Maquinista y esta de la de El Club de la Pelea, tienden a hacer estos trailers psicológicos que al final te das cuenta que hay múltiples personalidades, ¿no? Y creo que es por eso que me llama tanto a mí, porque cuando vives eso, o más bien cuando tienes problemas de ese tipo de cosas mentales, identificas o te puedes identificar mucho más fácil con el protagonista. Muy bien, la siguiente película es Ciudad de Dios, es del 2002. Esta película de Brasil, si no me equivoco, creo que es Sao Paulo, ajá, Sao Paulo, Brasil. Igual manera, considero que es una historia muy bien hecha. Es una historia que pues te vas involucrando poco a poco con todos los eventos que van sucediendo, principalmente con el protagonista que sin querer tiene como algo parecido como el de quisiera ser millonario. Él ha tenido la suerte de estar en los momentos pues principales, ¿no? Ha estado en el momento correcto para poder tener ese tipo de anécdotas. Considero que pues luchó mucho para poder convertirse en un fotógrafo y todo eso y bueno, todo lo que acontece en la historia, ¿no? Entonces creo y considero que marca muy bien la historia de cómo se viven en esos lugares pues bajos prácticamente de Sao Paulo o de Brasil y creo y considero que también toda la historia está muy chida. Se llama Ciudad de Dios del año 2002. La que sigue es de un director. Voy a poner dos películas favoritas del director. Estoy hablando de Tarantino, obvio no se podía ir. Hay dos películas que me gustan mucho que también puedo ver y ver y rever. Estoy hablando de Bastardo sin Gloria. Creo que Bastardo sin Gloria para mí es la perfección andando en lo que ha realizado Tarantino, independientemente porque también carga muchos actores en esta película de tallas grandes, la verdad. La historia fantástica de ver cómo pudieron haber acabado los nazis. Creo que eso es lo mejor, poder ver la historia realmente de un final feliz para los nazis. Y la segunda película de Tarantino, Perros de Reserva. De igual manera, esta es una película que también me agradó mucho. Igual considero de actorazos de tallas grandes que tuvieron ahí. Y bueno, todos sabemos que a Tarantino le encanta sangre y masacre y todo eso. Entonces considero que en estas dos, tanto Bastardos como Perros en Reserva, hace una perfecta conjunción. Entonces, son las dos películas que me han impactado de Tarantino. La siguiente película marcó también de igual manera mi infancia, porque recuerdo haberla visto creo que tenía como 13, 14 años aproximadamente. Estoy hablando de El Padrino de 1972 de Francis Ford Coppola. Quiero aclarar que considero que la primera tiene un feel muy chido. O sea, he tratado de ver la 2 y la 3. Digo, sí las he visto, pero he tratado de verles como que una esencia. Pero la verdad, yo mil veces me quedo con la 1. No sé, creo que para mí es la mejor. De toda la trilogía, pues obvio dicen que segundas partes nunca va a haber buenas, pero y efectivamente aquí me quedo con nada más la primera. Entonces, la del Padrino de 1972, creo y considero que también es una de las películas que deben de estar en la cultura general de cada persona. La siguiente película es El Perfume, la historia de un asesino del 2006, perdón. De igual manera marcó mi adolescencia. Recuerdo que me llamó la atención porque vi que estaba o participaban en las actuaciones Alan Rickman y Dustin Hoffman. Obvio, pues bueno, para los que no han visto la película, se trata sobre este asesino serial que pues tiene un súper. O más bien su olfato tiene una capacidad enorme para poder identificar o detener los olores de una manera que pues nadie más, ¿no? Se empieza a obsesionar de una manera muy rara. conoce a Dustin Hoffman, que él es alguien que realiza o tiene su negocio de perfumes, lo ayuda a identificar, a realizar cada nota para poder hacer un perfume perfecto, etcétera. Y bueno, pues se da cuenta y conoce a una pelirroja, que el olor de la pelirroja es la esencia o el olor que ellas despiden es un orgasmo para él. Como comento, se empieza a obsesionar. Ahí es cuando sale el actor Alan Rickman, que bueno, tiene una hija pelirroja muy sabrosa, muy rica. Y bueno, empieza la pelea de que él quiere encontrar, quiere estar con ella o quiere matarla para tener su esencia en el olor. Y Alan Rickman, pues, hace todo lo posible para que no se metan con su hija. Independientemente, creo que la fotografía también es muy bonita. La planteación de la historia bueno, que marca de las épocas antiguas, el vestuario, todo está muy chingón. Entonces, también es una película que me ha llamado mucho la atención. Voy a ser honesta, no he leído el libro. No sé, siento que no necesito leerlo. A lo mejor estoy mal, debería de leerlos. Creo que siempre cada película que vemos, si está basada en un libro, siempre es importante leer el libro, pero para mí está perfecta. Entonces, me quiero quedar con esa imagen positiva de la película. Entonces, pues la verdad, por el momento creo que me quedo así, con la pura producción. La siguiente película, estamos hablando de Bailando en la Oscuridad del año 2000, donde sale nuestra protagonista queridísima y loquita Bjork, en la cual pues todos sentimos empatía por la pobre de que, bueno, pues tiene un hijo, trabaja en una fábrica y pues está perdiendo el sentido de la vista de una manera muy, muy gradual y la pobre pues bueno, pues hace todo lo posible para poder salir adelante y poder pagar su operación de los ojos, en el cual pues suceden eventos pues muy desagradables, de los cuales pues decimos qué pedo, por qué, y al final todos lloramos. Cabe mencionar que pues a mí que no me gustan las películas de musicales, esta tiene un poquito de ello y se me hace accesible, no se me hace algo tedioso, entonces creo y considero que es algo muy padre. Entonces creo que está muy chingona, la verdad. Entonces espero que no se escuche el del gas. Acaba de pasar el del gas. Acabé grabando en la mañana porque iba a grabar en la noche. Pasó un caos, el audio se oía horrible. Entonces pues decidí hacer la grabación en la mañana, pero pues hay mucho movimiento. Entonces si llegan a escuchar al del gas, mil disculpas. Ok, continuamos. Como mencionaba, de Bailando en las Oscuridades, del director Lars von Trier, así como también quiero mencionar otra película que también del mismo director, que siento que es una película muy padre, al menos en mí marcó, se llama Melancolía, con la protagonista Kristen Dunst. ¿Por qué? Principalmente porque siento y considero que marcó efectivamente tal cual la depresión. Como todos, bueno, la que lo han visto, como lo hemos visto, Kristen Dunst está celebrando lo que es su boda, podría decirse la mejor, el mejor momento de su vida, ¿no? Tiene la celebración, el novio perfecto, la familia perfecta, todo perfecto, pero ella no se siente feliz. ¿Y por qué? Porque le atrae o le tiene una enorme y extensa melancolía, una enorme depresión que no la deja poder ser feliz. Considero y siento que la actuación tanto de ella como lo que quiso palmar Lars fue perfecta. ¿Por qué? Porque como les repito, alguien que padece depresión, alguien que ha pasado por esos momentos que todo es perfecto, que todo está bien, que todos te dicen, pues ¿qué más quieres si todo está bien? Pero si tu pinche depresión y tu pinche pedo mental ahí está, simple y sencillamente no puedes ser feliz. Entonces siento que Lars hizo un perfecto trabajo tratando de enmarcar o de dar a conocer qué es o cómo se siente estar así. La siguiente película que quiero recomendar también de otro, pues ¿cómo decirse? De directores de culto, porque pues, considero que son de culto, al menos yo he sabido que son así. Estoy hablando de Gaspar Noé. Mis dos películas preferidas de Gaspar creo que sería la de Entra al Vacío e Irreversible. ¿Por qué? Porque considero que ambas son perfectas, son, bueno, la de Irreversible es algo cruda, la de Entra al Vacío, más que la historia, siento que es un viaje psicodélico en cuestión de colores psicodélicos. Para muchos llega a desesperar el trabajo de Gaspar Noé porque él está muy acostumbrado a trabajar siempre como de cámara de una persona, o sea, de como si tú estuvieras ahí, y le encanta poner todo desde arriba, o sea, le encanta ir viajando como si fueras en una montaña rusa. Si me dijeran cómo poder explicar el trabajo de Gaspar Noé, yo creo que sería una montaña rusa y tú eres el protagonista y vas grabando con tu propia visión a lo que tú puedes, ¿no? Es algo que también es muy interesante lo que capta Gaspar Noé. Y bueno, Entra al Vacío fue la primera película que yo conocí de él. Considero que no necesitas drogas para poder sentir ese viaje psicodélico que empalma la película. Y bueno, creo que también de igual manera, creo que no soy la única que consideran que Gaspar Noé tiene algo muy, muy chido. Seguimos con directores pues de culto. Estamos hablando de Wes Anderson. Las dos películas que me han llamado mucho la atención, no solamente por el trabajo de stop motion que realiza, sino porque creo que tiene una esencia muy padre de dejar unos mensajes bien chingones. Estoy hablando de Fantastic Mr. Fox o el Fantástico Señor Zorro e Isla de Perros. Creo que ambas son geniales, me encantan, son de las películas que puedes ver tanto solo como con familias, con niños. Creo que tienen la madurez perfecta y también lo tierno o lo artístico del, te digo, de los del stop motion, que realmente realiza un excelente trabajo. Primero fue la de Isla de Perros del 2008 y Fantastic Mr. Fox del 2009 de Wes Anderson. Creo que también son una de las películas que valen mucho, mucho la pena. Continuamos, seguimos con películas recomendadas por mí. La que sigue es Triste San Valentín del 2010 o Blue Valentine, con el protagonista Michelle Williams y Ryan Gosling, el sabroso Ryan Gosling, el cual también, al igual que la de Infidelidad, considero que son películas que marcan algo muy realista, unas historias muy tristes o que pues en algún momento nos vamos a sentir identificados con el protagonista. También son una de las películas que puedo ver y ver y me van a seguir sacando las lagrimitas. creo que lo que trata de marcar la historia es que a veces no hay que forzar lo que no es, o no des un sí si no estás tan convencido, porque puedes salir lastimada tanto tú o puedes lastimar a otras personas. También considero que el conjunto del score que se encargó hacer Glissive Beer, también le dio como que un shock impactante, porque la música que sale de Glissed Beer y pues hace como que se sienta uno más identificado y te sientas así de que, ay, ya pásame el cuchillo que me quiero matar. Entonces, Triste San Valentín creo que es muy padre, está muy chida. Si se quieren sentir mal este 14 de febrero, pónganla para que ya se puedan suicidar a gusto. Ok, la siguiente película que estoy recomendando es Perdida o Gone Girl del año 2014, dirigida por David Leitch, escrita por Gillian Flynn. Pues efectivamente Gone Girl es una novela que está escrita por Gillian Flynn, y bueno, que David Leitch la puso en película. También considero que está muy bien lograda, está muy bien hecha. El score realizada por Trent Reznor y Atticus Ross, creo que es un trabajo excelente. Si no quieren ver la película, recomiendo totalmente que escuchen el score realizado por Trent Reznor, que realmente también vale mucho, mucho la pena. A mí honestamente Ben Affleck no me cae, no me gusta, pero considero que hace un trabajo pues aceptable en esta película. Y la parte en la que podría decirse clímax, que a mí me encantó, pues es en la parte en donde nos damos cuenta que la esposa pues realizó todo ese desmadre de hacerse la, por así decirlo, la víctima, ¿no? Entonces es una película que también puedo ver muchas veces y realmente me encanta. La siguiente película es de otros favoritos de David Fincher de 1980. Estoy hablando de El Hombre Elefante. Esta película me gustó tanto por la fotografía en blanco y negro, que nos adentra realmente a estar en la época de ese tiempo, lo que plantea David Fincher. Me encanta porque creo que llegas a sentir empatía, o más bien sientes siempre empatía por el hombre elefante, ¿no? O sea, por la persona que tiene este problema y pues en su rostro por una deformidad. La frase que, bueno, le comenta el doctor: la gente tiene miedo a lo que es nuevo, a lo desconocido. Y efectivamente, es muy padre tener esa ese tipo de apoyo. Siempre va a haber una persona que va a estar ahí al 100%. Entonces creo que David Fincher hizo un excelente trabajo aquí. Es algo que recomiendo totalmente. Si ya la vieron, pues obvio ya sabrán de lo que estoy hablando, y si no, pues realmente vale mucho la pena verla. Muy bien, la siguiente recomendación, estoy hablando de Tidelands, dirigida por Terry Gilliam, del año 2006. Esta película de igual manera es un poco triste. Creo que la protagonista, en este caso la niña, que ya no es tan niña, pues tiene unos viajes bien bizarros, unos viajes bien locos para poder salir de su realidad triste que en esos momentos está pasando. Creo que no hay mucho que decir, creo que con eso les puedo decir o se puede dar el resumen de la película. Entonces, Tidelands también marcó algo de mi vida porque pese a que sus viajes de esta niña son un poco bizarros, su realidad es mucho más triste. Entonces, de igual manera, Tidelands creo que marcó o impactó también en mí una muy buena oferta cinematográfica. La siguiente, estoy hablando de Pánico y Locura en Las Vegas, de 1998, o Fear and Loathing in the Vegas. De igual manera, no me gusta cómo actúa ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Johnny Depp. No me gusta Johnny Depp, honestamente, pero considero que esta es una de sus buenas actuaciones. De igual manera, Benicio del Toro creo que también trabaja de una manera muy chida. Considero que esa película es una de las más bizarras, de las más locas, y que te vas a dar una divertida muy chingona. Y considero que también es un viaje psicodélico, ácido, de todo lo que tú quieras. No necesitas drogarte para poder estar en ese momento que ellos están, sus aventuras y todo lo que están pasando ellos. La parte de favorita que siempre me gusta como marcar en esos momentos es cuando Benicio del Toro se quiere disque suicidar, está acostado en su tina y le pide a Johnny Depp que por favor le eche pues el radio para que se pueda electrocutar. Él le pide que por favor, cuando empiece a sonar una parte específica de White Rabbit de Jefferson Airplane, se lo eche y bueno, haga el clímax, ¿no? Obvio, pues Johnny Depp no lo hace. Al momento que empieza a sonar la película, el momento del clímax, le avienta una naranja en la cabeza, y bueno, como él está drogado, él cree que sí está pasando, ¿no? siempre que veo esa escena me cago, me da un chingo de risa, y bueno, creo que, les repito, es una de mis películas favoritas, de las cuales pues siempre también considero que deben de estar como que en su cultura general. La siguiente, que bueno, que en esos momentos pues también de igual manera andar como de moda, o porque salió en Netflix, pero bueno, aprovechando que pues está al alcance de un clic, es la de Llámame por tu Nombre, de Luca Gaudiano. Creo que es también una excelente película, maneja una fotografía muy hermosa. La historia, aunque empieza siendo lenta, o más bien siempre va a ser lenta, no esperes gran cosa, pero, o sea, es lenta pero chida. Entonces, he escuchado como dos comentarios que dicen, es que me aburrió y la quité, pero es que no, o sea, no, tú quédate al final porque realmente vale mucho la pena. El final es un tanto crudo, un tanto triste, pero bueno, ese es el fin de lo que quiso dar el director, ¿no? Entonces, pues bueno, considero que también es una de las que ha marcado mi vida, que me gusta bastante, y sobre todo pues que pues es algo de un tema homosexual, ¿no? Hay pocas películas que me gustan, honestamente, de terror o suspenso. Si se dan cuenta, por lo regular no dije casi nada de terror ni de nada, aunque es un género que sí me gusta, pero realmente es muy rara vez que que saquen buenas cosas. Últimamente, pues estamos ya muy acostumbrados a que todo mundo ya saca sus remakes y ya. Y odio los remakes, pero bueno. Pero una de las películas que podemos salvar de suspenso de los últimos tiempos es del año 2015, The Witch o La Bruja, en el cual considero que también te tiene como al filo de la butaca, te tiene así como confundido, te tiene así como diciendo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? Considero que es una excelente movie y de suspenso muy chida. También la fotografía tipo oscura, tipo de lo que está tratando, ¿no? Algo de que hay el demonio ahí anda y todo es muy, muy oscuro. Entonces, creo que The Witch es una excelente movie en estos tiempos. Y por último, pero no la más importante ni la menos importante, sino porque fue la última que prácticamente quise ir yo al cine. Casi no soy mucho de ir al cine, porque pues por lo regular siempre nos ponen pues cosas de producciones chidas y taquilleras, ¿no? Pero bueno, le di la oportunidad porque pues se escuchaba prometedora. Estoy hablando de The Joker o El Guasón o El Bromas. The Joker creo que es también una excelente película en los últimos tiempos. Creo que Todd Phillips realizó o se quitó esos estándares de superhéroes, que pues últimamente creo que es lo que se está sonando mucho. Y considero que se enfocó realmente en lo que estábamos hablando la otra vez, ¿no? O sea, uno se vuelve malo o nace malo, ¿no? Entonces aquí vemos que a veces la misma sociedad te vuelve malo, ¿no? O sea, tú estás mal y ahora échale que la gente es más culera, pues obvio llega un momento en que explotas y que no vas a tener ese apoyo que quisieras y bueno, te vuelves el villano, ¿no? Y bueno, lo que también me gustó mucho es que respetó la historia o los tiempos, porque bueno, al final cuando vemos que ya causa este caos el Joker, pues ya vemos que por este desmadre es que matan a los padres de Batman, y bueno, creo que sigue la secuencia o lo que no perdió lo que en la historia, ¿no? La historia de Ciudad Gótica. Y le dio pues un poquito más de impulso a los pedos pues mentales o por qué te vuelves villano. No eres villano nomás a lo pendejo, sino siempre hay como que factores o algo que te van a hacer que tú te vuelvas malo, ¿no? Y luego no hay apoyo, luego no te ayudan, luego no hay como que lo necesario para poder tener pues esto, pues realmente pues llega a pasar a que llegues a ser el hijo de perra, como quien dice, ¿no? Entonces, The Joker también considero que ya va a ser como una película parte de la cultura general o de la cultura pop. Como reitero, el momento clímax para mí fue el momento que le dispara a Robert De Niro en plena televisión en vivo, que honestamente yo no me lo esperaba. Si ustedes se lo esperaban, bueno, para mí no, yo no lo esperaba, fue un shock muy chido y creo que fue el momento que dije, no mames, estoy excitada. Entonces, sí, The Joker creo que es una de las películas que hasta la fecha, y bueno, sigo comentando, me gustó mucho de los últimos años que puedo decir que estoy fascinada y que bueno, espero que saquen más de este tipo de películas. Y bueno, pues aquí quedó la recomendación, carnales. Reitero, repito, fueron muy poquitas. Digo, realmente hay muchas que dejé que no entraron porque no, o no me acordé o no sé. Pero sí hay muchas, muchas películas que, bueno, tenemos que hablar, que se pueden recomendar. Pero bueno, mientras con estas, pues ahí la dejamos. Aún así ya se hizo largo el podcast, lo que no quería. Y bueno, pues espero sus recomendaciones de igual manera, sus comentarios, algo que quieran comentar, una película que a ustedes les haya gustado, cuáles me faltaron, cuáles coincidieron, cuáles están de desacuerdo y quedo totalmente a su disposición. Pues muchas gracias, carnales, por escuchar lo que a nadie le importa. Gracias por importarles.
Thank you.